Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Tú oras, Manuela?
Bueno. Sí, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás contento de que estemos reunidos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad para comprender y para poner en práctica lo que nos van a enseñar. Y te pido que le des a Filip toda la claridad y toda la autoridad y todo tu poder, Señor, para que transmita lo que tú quieres que nos entregue, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí. Y sí, realmente que tu nombre sea elevado, Señor. Amén.
Amén. Así que podemos abrir nuestra Biblia para empezar en el pasaje de Mateo 7. Mateo. Mateo 6, 5 a 13. 6, 5 a 13. Aquí hay una introducción. Hemos visto en Lucas 11 el otro pasaje del Padre Nuestro, a donde los discípulos preguntan a Jesús: enséñanos a orar. Y aquí vamos a ver en el pasaje paralelo algunos aspectos de la oración en la enseñanza de Cristo, que sigue directamente el sermón sobre el monte.
¿De 5 a 13?
Sí, de 5 a 13 es el pasaje que vamos a estudiar hoy día.
Ya.
Okay. ¿Te gusta? Por si quieres anotar los versículos y eso.
Para que lo lea.
¿Para qué fue lo que
no sé? Mateo 6.
Sí, ahí está. 5, 7, 9.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Amén. Aquí empieza este pasaje con una recomendación de no orar con los hipócritas. Y eso es una indicación sobre qué tiene que ser nuestro corazón para la oración. No estamos aquí para dar un show, para aparentar. La oración es una relación de corazón a corazón con Dios, a donde estamos expresando el fondo de nuestro corazón para que hacerlo conocer al Señor. Muchas veces la oración está visto como una obligación, como algo que tenemos que hacer. Y eso nos conduce por una mala comprensión de esas órdenes múltiples de la Biblia que nos empuja a orar. está interpretado como una obligación y entramos en esa obligación hipócritamente. Teniendo un corazón en otros lugares, cumpliendo con una obra religiosa. ¿Una obra religiosa qué es? Son todas aquellas cosas que hacemos nosotros para tratar de impresionar a Dios y parecer mejor delante de sus ojos, cuando nuestra dignidad viene de la muerte de Jesucristo en la cruz. Si estamos aceptables delante de Dios, es porque Cristo murió. No porque fuimos capaces. No porque, si no fueras así, los judíos con la ley, con el cumplimiento de la ley, pudieran ser aceptados sin sacrificio. Y no. De todos los tiempos, Dios se relacionó con los hombres con una norma a la cual ningún hombre fue capaz de llegar a la perfección y una medida de perdón. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. Y Jesucristo para nuestra vida es el sacrificio propiciador, que nos da la propiciación, la capacidad de ser propicios delante de Dios, aceptable. Nunca es la religión, nunca es lo que puedo hacer que va a impresionar a Dios. Es lo que Cristo hizo. Y aquí la oración no es un medio para ser agradable. Porque yo soy agradable en mi fe en Jesucristo, en mi fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, yo soy declarado santo, agradable. Bienvenido delante del trono de la gracia para orar. Y estamos en esa posición como creyente. Así que no seamos hipócritas.
¿Estás?
Haciendo miles de oraciones para impresionar. Ni a Dios, ni a los hombres. A veces en las iglesias se ve gente que oran oraciones sin fin. Y uno quiere decir, ¡amén! Porque uno no quiere herirlos, lo deja terminar. A veces es complicado. Esta gente está cocido el pancito. Esta gente a veces son difíciles de manejar porque roban el tiempo de otros que tendrían un corazón que quiera abrirse realmente con una sensibilidad propia. Y este ambiente de parecer y de estar delante de la gente y de hacer la mejor oración, y hay el lenguaje, y hay las inspiraciones, y de cada iglesia hay los estilos que tienen los valores. En la iglesia evangélica la gente haciendo ruiditos, cosa así, rara para ser más espirituales, y nada que ver. La oración es una relación de corazón a corazón. No estamos aquí para impresionar a nadie, ni a los hombres, ni a Dios. Hemos leído la semana pasada, Isaías 1, que Gloria nos leyó la semana pasada, acerca de cómo, a qué punto Dios está harto de la palabrería, harto del sacrificio, harto de los cultos, harto de las fiestas, si no hay una relación de corazón a corazón. Y él dice, vengan a mí y hablemos, tengamos esta conversación. Y su pecado será más blanco que el si su pecado era como el carmesí, será más blanco que la nieve. Yo los purificaré. Páranse de tratar de impresionarme con su religiosidad. Eso no es el modo de llegar a Dios. El modo de llegar a Dios es por la fe en Jesucristo. Aquí, entonces, no está advirtiendo sobre esa trampa. No sea como los hipócritas, como ellos que aman a orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ellos tienen su recompensa. La alabanza de los hombres, eso buscan y la tienen. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrarás tu puerta, y ora así. Se da su puerta, la relación personal con Dios. La relación, podemos orar juntos, y está bien la relación en la familia de Dios, donde creyentes se reúnen, a donde hay más donde dos o tres son reunidos, Él está con nosotros, y lo que pidemos, nos acordamos para orar, Él nos lo va a acordar, eso es bíblico, orar junto en la asamblea, orar en familia. Los judíos fueron enseñados a orar en familia, que el padre tenga una iniciación en la familia para que la oración se haga, que realmente haya una preocupación para que las familias sean familias espirituales. Es bíblico de orar en la asamblea, pero si no hay una oración personal, y aquí Jesús apunta a eso, Padre nuestro, mi Padre que está en el cielo, esta relación de hijo a padre, de confianza, a donde voy sabiendo que yo soy recibido. La relación de padre a hijo es algo que es único. Un padre recibe a su hijo. El presidente de la República, ahora es una presidenta, si hay su hijo que viene a pedirle algo, no le va a decir, ¿hablaste con el portero? No, te felicito. Quizá rápido porque estoy en una reunión con el ministro, pero ¿qué quiere? Lo va a recibir. El padre es alguien que en el cual el hijo sabe que tiene puerta abierta. Y Dios quiere que nuestra oración sea personal, de hijo a padre, en esa oración de confianza. Sin temor. Hay un pasaje aquí en Hebreo 4:16 que nos habla de eso. Hemos hablado, es un pasaje que me gusta mucho, así a lo mejor estoy aburrido con este, pero... Aquí está. Démelo tú.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Y bueno, lee el 15. Sí.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Confiadamente. Confiando en lo que Dios estableció. Eso es la fe. La fe es confianza. Confiando en lo que Dios estableció. Él dijo en Juan 12, Juan 1:12, a lo que lo recibieron le dio poder para ser llamado hijos de Dios. El Evangelio de Juan empieza así. En los primeros versículo 12, a lo que lo recibieron a Jesucristo, él dio capacidad, poder para ser llamado hijos de Dios. Tenemos esta confianza que si creemos en Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Podemos acercarnos confiadamente. Esta imagen del padre enojón, el padre que todo el tiempo está criticón, está buscando la quinta pata al gato y tratando de ver lo que puede, si no puede pillar un defecto, eso no es el carácter de Dios. Dios sabe que no somos perfectos. Sabe que necesitamos un Salvador. Por eso mandó a Jesucristo. Y por eso Él aplicó a nuestra vida el beneficio de la muerte de Cristo, poniendo en su Hijo el pecado nuestro y en nosotros la santidad de Jesucristo, para que seamos llamados su Hijo y aceptados en su presencia. Así que confiadamente, Padre nuestro, en mi aposento, cerrando la puerta, tener este lugar privado. Es muy importante eso. Ustedes necesitan tener un lugar privado. Un lugar donde saben que están tranquilos. Puede estar la playa. Yo voy a pasear a la pera, yo no me paro de orar. Es el momento a donde yo tengo mi oficina, en la mañana paso tiempo con el Señor, pero en la tarde yo voy a pasear a la pera una buena media hora y aquí estoy. Señor, condúceme. Abre mi visión, yo quiero estar contigo. ¿Quiere hablar en mi corazón? ¿Hay algo que te molestó en mi día? ¿Algo que tengo que corregir? ¿Hay una situación por la cual tú quieres que haya una intercesión para otras personas? Y yo tengo estos lugares, estos momentos, a donde hay una privacidad con Dios. No es quiere decir que tenemos que tener toda nuestra capilla en la casa. No, eso no es. Pero es un lugar a donde sabemos que Dios, tenemos una cita con el Señor, a donde somos capaces de realmente poner aparte este tiempo. Cierra tu puerta, privacidad, mi corazón con el corazón de Dios. La oración, si no está primeramente fundada en una oración personal, sino hay una relación personal de mi corazón con el corazón de Dios, yo no voy a ser capaz como hombre de orar en mi familia. Va a ser superficial mi oración, porque no hay un corazón, el corazón de Dios que se manifestó en mi privacidad. Él no pudo comunicar a mi corazón sus intenciones, su manera de ver las situaciones en las cuales estoy pasando, y no seré capaz de traer a la mesa de la familia el pensamiento de Dios. Tampoco yo seré capaz de orar en la asamblea. Va a ser superficial. Va a ser algo a donde voy a estar buscando reemplazar la falta de intimidad de mi corazón con el corazón de Dios por otra cosa. Y voy a orar oraciones que yo sé que son buenas. Señor, bendice el pueblo, bendice el alcalde. Vamos a dar la lista de compra, pero no habrá una inspiración de Dios en realmente formar mi corazón hacia a lo que Él piensa. La oración es un acto espiritual. En Romano 8 nos dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra incapacidad para saber para qué orar. Y por murmuros indecibles, dice la palabra en castellano, nos ayuda intercediendo. Hay un actuar espiritual en la oración. Es muy importante. Tenemos que separar lo que es rezar, las repeticiones. De aquí nos dice que no conviene hacerla, está todo el tiempo repetir y repetir, y la oración inspirada. Yo tenía un amigo que oraba solamente el Padre Nuestro y se limitaba realmente en muchos aspectos de su vida espiritual, porque la palabra de Dios, si estamos buscando versículo para orar, solamente los versículos que nos dicen que nos empujan a orar. Crónicas 16:11, por ejemplo, pueden anotar para estudiarlo en la casa. Jeremías 29:4-7. Eso, la oración para el pueblo, oración para el lugar a donde vivimos, que se puede conectar con 1 de Timoteo 2:1-3 y 8.
Jeremías, ¿cuánto?
29:4. 29:4-7. Un pasaje muy lindo donde Jeremías escribe a los cautivos de Babilonia, donde los alienta a orar por el lugar a donde viven, porque eso va a cambiar su vida concreta, orar por las autoridades, haciendo interferiendo en el mundo espiritual para que la vida terrenal de ellos sea cambiada. Eso, orar por las autoridades. Y aquí en 1 de Timoteo 2:1-3 y versículo 8 también, versículo del Nuevo Testamento, que no habla de la misma cosa. Orar por la gente notoria, el rey, en nuestro caso, la presidenta, la autoridad de los pueblos, alcalde, gobernador, etcétera, etcétera. Importante, porque eso tiene un efecto. Y aquí la palabra de Dios nos da este consejo de hacerlo. Esta realidad no aparece en el Padre Nuestro. Que tu reino venga, pero no nos habla de realmente interferir y orar directamente. Si oremos realmente el Padre Nuestro, estamos olvidando esta realidad. Mateo 9:7, Mateo 26:41, Juan 16:24, todos. Son todos versículos.
Mateo 9:7.
Sí. Y 26:41 también. Juan 16:24. Efesios 6:18, un versículo lindo que nos habla de orar los unos por los otros.
Efesios
6:18. Todos estos versículos son versículos a donde Dios directamente nos ordena de orar. Y si estudian esos versículos van a ver que todos los temas tocados no aparecen en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es muy limitado. Es una pauta, es un esquema, pero no es solamente limitador. La palabra de Dios va mucho más allá en los aspectos en los cuales podemos orar. ¿Y para qué orar? Tengo aquí una listita que he sacado de esos versículos. Pedir. Eso sabemos, pedir. Eso yo creo que no hay duda que pedir, Mateo 7:7, que dice, golpea, se le abrirá, pide, se le será dado. Pedir. Eso es una necesidad. Hay veces gente que no, gente muy, a veces creen que son humildes. Dicen, pero no, yo no voy a pedir, porque Dios, no, yo voy a pedir. Dios no tiene tiempo para mi vida, chica. Pero eso no es humildad. Es orgullo. Es decir, Dios no es capaz de ¿cómo se diría? No es capaz de escuchar todas las oraciones del mundo. Dios no sería limitado. Dios sería como un central telefónico que se ve saturado. No, Dios no se satura. Y más encima, Dios nos ordena pedir. Dios, si no pido para mis realidades, estoy impidiendo a Dios darme lo que Él quiere darme. Porque Dios, de una decisión personal, en las palabras de Dios nos revela que Él se limita en su bendición a la oración de los santos. Los santos, para ser claro, son los salvados. Si quieren versículos sobre los santos, Hechos 9:32. Y yo saqué este versículo a cosa de Efesios 6, 18, porque, ¿me lees? Efesios 6, 18, porque allí hay un lugar a donde puede prestar la confusión. Porque,
¿y cuál es el otro?
Te voy a decir después. Bueno. Efesios 6, 18, es el lindo versículo en el cual después Dios pide para la oración para Él mismo.
¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí.
Aquí Pablo está dando el orden de oración y súplica en todo tiempo, espiritualmente, como he dicho antes, y también para todos los santos y por él. Y yo sé, por ejemplo, en la Iglesia Católica se entiende eso, orar por los santos muertos. Pero no es el caso del el pensamiento de Pablo.
No, por todo.
No, pero...
Nosotros, por todo. Por los que no por los muertos nomás.
Sí, pero, bueno, el problema que... bueno, yo quería aclarar eso, para, a veces no está bien entendido este punto. Los santos en el pensamiento de Pablo, y se lo ve en Romano 15:26, por ejemplo...
dice porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
Y 16:15 la pasaje siguiente
dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos.
Filipenses 1:1, para sacar el pensamiento de Pablo. Hay más, en Hechos aparece también esta saludación a los santos, y también en Hebreos, que no es de Pablo, 1:1.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Y 4:21 también, de Filipenses, son cuatro versículos que saqué de Pablo, hay más, pero
21.
En los saludo también, 21.
Sí. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan.
Aquí vemos que
dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.
Sí, aquí vemos que en el pensamiento de Pablo los santos no aparecen, bueno, pueden buscar, pero no van a encontrar nunca a dónde está orando por los santos muertos. En todo caso, aquí, en el Nuevo Testamento, está claramente estipulado que son los santos son la gente santificada por Jesucristo. Por
claro.
Jesucristo. Y eso tenemos que entender, para no tener confusión, porque es un punto a donde tenemos que enseñar, porque yo he visto muchas veces gente no entendiendo mal este versículo. Y aquí, en el pedir, es también pedir para otros, la intercesión. Para todos los santos aquí, piden para todos los santos. Y dice para él, también Pablo pide la oración para él mismo, para que tenga autoridad y poder en la predicación de él. Pedir para mi vida y dar la oportunidad a Dios de darme los regalos preparados para bendecir mi vida. Si no lo pido, no me lo va a dar. Hay muchas cosas que estamos limitando la mano de Dios porque no estamos buscando. Como hemos dado el ejemplo, uno gana una ¿cómo se dice? Es una rifa y no va a buscar el premio. Punto. ¿Está listo? ¿Está para mí? Si no lo voy a buscar, si no lo pido a la persona responsable, no me lo va a dar. Y para los otros también. Pablo orando para que la iglesia ora por él, para que sea capaz él de predicar el evangelio. Si usted no ora, entonces yo voy a estar limitado en mi capacidad de compartir el evangelio. Muy importante. La oración, la intercesión por la iglesia. No solamente por mí, porque cada uno de nosotros estamos luces puestos en este pueblo, y en Viña, usted vive en Viña, para compartir el evangelio de Jesucristo. Y el mundo lo necesita, y sí que lo necesita. Hay que ver el comportamiento, hay que ver la disfunción de las familias, hay que ver los jóvenes cómo funcionan, necesitan de un Salvador, necesitan de una revelación. Y si no estamos acompañados, intercediendo los unos por los otros, cubiertos por la bendición de Dios en este ministerio de compartir el Evangelio, no va a pasar nada. No solamente un decir, es una realidad. Pablo mismo pide eso. Segundo punto de la oración, alabanza. Alabanza por quien Él es. Hay dos tipos de alabanza. Darle gracia. Gracias, Señor, por lo que hiciste para mí. Y alabarlo por quien Él es. Salmos 143:2.
¿145? 5:2.
Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Sigo?
Sí.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Sí, aquí realmente habla, es una alabanza que habla de quién Dios es. Alabado sea el Señor. Levantar el nombre del Señor en nuestra vida. Eso nos ayuda a nosotros mismos a realizar quién es Dios. Tantas veces Dios está considerado como... A veces en la iglesia evangélica se banaliza mucho Dios. Dios se vuelve a ser el amiguito. Jesucristo mi compadre. Y no es así. No es así. A veces se trata de achicar el camino para no ver a este Dios santo que te asusta, delante del cual no puedes acercarte, y haciéndolo demasiado, uno se vuelve familiar con él. Y no es así, y alabarlo por quien Él es nos ayuda a meditar a nosotros, y le gusta a Dios que seamos justamente posicionados en nuestra posición de hombres pecador, salvado por gracia, y delante de Él, Dios Santo, y manifestando, dándole gracias a Jesucristo que nos dio este camino de llegada, el camino de la vida y la verdad. Gracias, Señor Jesús, por haberme permitido de alcanzar la gracia que tengo de estar delante de la presencia de Dios. Dios, quien es santo, Dios, quien es perfecto, Dios, que es sin límite. Y levantar el nombre de Dios, y meditar, y hablar a Dios estas realidades, y meditar en nuestras noches. ¿Quién es Dios? Es bueno. Dale gracia por lo que Él hace. El otro punto, yo tengo 5 puntos de para qué orar. A lo mejor habría su punto, pero es importante de ser, agradecido. Otra vez, eso manifiesta el estado de nuestro corazón. No es un Dios no nos debe nada. Dios, si lo que Dios no debe es un par de chachazo, el infierno. No debía mandar a Jesucristo. Lo hizo porque nos ama. Porque Él, de su voluntad, decidió, por su amor, salvar esta raza de hormiga pecadora que no merecía nada. No merecemos nada. Ni el sol de hoy día, ni el agua que tenemos, ni la vida, ni la salud, ni la comida, nada merecemos. Es todo gracia. Y esta actitud de corazón de realmente recordar y decirle a Dios gracias. No mantiene en la justa posición. Es importante de no olvidarse de darle la gracia. Eso nos obliga también a pensar en lo que Dios nos ha dado. En lugar de pasar, sí, está bien. Yo voy y salgo del líder, el carro está lleno, no tengo que pagar. Está bien, Dios es así. Y mañana voy al líder nuevo. Y lleno mi Dios me bendice y hago mi oración. Dios me bendice y me olvido que es gratis. Me olvido que es una bendición que se pagó caro por la sangre de Jesucristo. Que sí, ahora puedo ser bendecido por Dios. Sí, yo como gentil, como se dice, dicen los hebreos, gente que no es judío, puedo tener un alcanzar hacia Dios, es a causa de la sangre de Cristo, porque Él murió en la cruz. Y no fue, es gratuito para mí, pero no fue gratuito para Él. Y un corazón agradecido es importante. Una oración que también la palabra nos pide es una oración de confesión, de pedir perdón a Dios. En varios lugares, por ejemplo, en Salmos 32:5, nos pide realmente expresar, arreglar las cuentas. Somos perdonados en Cristo, eso es cierto, pero todos los días estamos poniendo cosas entre nosotros y Dios que necesitan pasar por una confesión, para que estas cosas sean sacadas de entre nosotros y Dios. El brazo de Dios no es demasiado corto, dice la palabra, pero lo que os separa de mí son sus pecados. Y arreglar las cuentas. Ir y tener esta relación a donde decimos, ¿sabes qué, Dios? Tiene razón. Yo me comporté mal. Yo pensé mal. Necesito que realmente... Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme, según primera carta de Juan 1:9, si confesan sus pecados, 1:8, Él es fiel y justo para perdonarlos. Yo sé que me va a perdonar, pero yo quiero realmente arreglar la cuenta. Y eso es una actitud de corazón, de escuchar la impulsión espiritual de Dios cuando por tu conciencia te reprende y decir, tienes razón, Señor. ¿La confesión qué es? Homologueo, la palabra griega en Juan 1, en primera carta de Juan 1. Homologueo, en qué no existe esa palabra, homologuear, una auto homologar, es una auto aceptada, que está según la regla, según lo que dice la ley. Homologueo en este caso es la palabra que traducimos en nuestra Biblia por confesión, es decir, Dios está de acuerdo contigo. Lo que me sugiere acerca de mi falta es justo. Tu palabra es justa. Yo estoy de acuerdo, acepto tu veredicto. Aquí, culpable yo, perdóname. Y ayúdame, lo que dice el versículo 10 de primera carta de Juan, y límpiame de toda la iniquidad. Eso quiere decir que no solamente hay una confesión que a donde yo doy a Dios estas cosas que me separaron de Él, pero me perdona, pero más encima me lleva un nivel arriba. Me perdona, estaba en un estado pequé por inadvertencia, por mala voluntad, lo que sea. Mañana, si confieso mi pecado hoy día, mañana esta misma situación llega, yo estaré en otra capacidad para resistir a este pecado. Porque Él me limpia de toda iniquidad. Él hace un trabajo espiritual. Si confieso mi pecado, Él me da capacidad para luchar contra este pecado. Me limpia. Vale la pena. Léeme este pasaje de Salmo. Salmo 32:5.
Dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Y el último punto, que es un poquito conflictivo, pero léeme el Salmo 142:1. Es quejarse. En la palabra, si lee los salmos, van a ver David quejándose a cada rato. Cada ratito.
142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer.
Hasta aquí está bien. ¿Acaso Dios no es perfecto? Uh-huh. Sí, Dios es perfecto. Nos tendríamos que quejarnos. Los caminos de Dios son perfectos. Dios es perfecto en todas sus sendas. Pero aquí vemos a cada rato en la palabra de Dios ejemplo de hombres que se quejan. Porque Dios lo tolera. Dios podría decir, ¿qué me hablas tú? Yo soy perfecto. Hemos leído que no tenemos que orar como los hipócritas. El problema de la queja realmente es, si no nos quejamos, si no abrimos nuestro corazón, nos transformamos en hipócritas. Mi corazón está como una tetera que se le tapa el orificio, listo para explotar, porque hay demasiadas cosas que no entiendo. Y Dios quiere que seamos transparentes delante de Él. Él es perfecto. Y mi queja no es para manifestar la imperfección de Dios. Es para manifestar mi incomprensión de los caminos de Dios. Si dejó, por ejemplo, se quejó mucho. Pero Dios lo corrigió de manera severa. ¿Acaso estabas aquí cuando creé el hipopótamo? ¿Acaso estabas aquí cuando creé el mar y el relámpago y el camino de la lluvia? ¿Qué hombre, dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios, ha sido su consejero? Nadie podría dar consejo a Dios. Pero la queja tiene que ser una manifestación de nuestra incomprensión. Y que tenemos la cosa clara. Señor, no entiendo. Te abro mi corazón porque estoy perdido en esa situación. Necesito tu luz para entender. Y si no puedo entender ahora, quiero manifestar mi confianza en ti. Para que tú me guíes en estas tinieblas. Porque tú me dices que hay promesas a donde tú estás y no hay más tinieblas. Donde tú estás, viniste para que no anduviésemos más en tinieblas. Jesucristo vino para sacarnos de las tinieblas. Es la luz del mundo. Entonces, Señor, tú que eres la luz del mundo, ilumbra mi senda, porque no entiendo. Me metí en lío, estoy perdido aquí a causa, seguramente a causa de mis propias limitaciones o mi propio pecado, pero Señor, socorro. Condúceme en el camino de la eternidad, como dice David en el Salmo 139, el último versículo. Es tan importante de tener una actitud que es justa. Dios es perfecto. Si tenemos estos puntos en mente, alabanza por quien es Él. Gracias por lo que Él nos ha dado. Que nos recuerda su fidelidad también. Confesar nuestros pecados. Pedir para que nos sea dado. Nuestra queja va a ser mucho más sana. Porque van a estar inspiradas por todo el resto. Voy a ver. ¿He pedido acaso? Este mes, Señor, ¿cómo puede ser? No puedo. Tengo esta cuenta y no puedo. ¿Pediste sabiduría para manejar tus cuentas? ¿Pediste sabiduría para cuando saliste, para realmente manejar? ¿Pediste para trabajo? ¿Pediste para ser bendecido de este lado? ¡No! Y no he pedido, Señor. Ok, mi queja. Todos estos puntos, si los pensamos bien, van a influenciar a nuestras quejas. Si estamos persuadidos de la bendición de Dios que viene por la oración, si estamos persuadidos de quién es Dios, si estamos reconocido de lo que Él nos da, agradecido, no vamos a quejarnos tanto, pues vamos a meditar sobre lo que Él nos ha dado. Si estamos confesando nuestros pecados que nos separan de Él, no vamos a quejar porque sabremos que es culpa nuestra si somos separados de Dios. La oración la estoy estructurando mucho aquí, pero en principio es algo realmente de corazón a corazón. Estas pistas que les estoy dando, estructurando un poco nuestro pensamiento, es para que seamos capaces de ver en qué lugar estamos fallando. ¿A dónde estamos desbalanceados? Estoy solamente pidiendo sin darle gracia. Nunca alabo a Dios. Tengo este tiempo donde medito sobre quién es Dios. Mi oración es pura queja. O mi oración es pura confesión. porque no conozco la bondad de Dios, no estoy seguro en mi fe acerca del amor de Dios hacia mí en Jesucristo, y solamente estoy golpeándome todo el tiempo porque no me veo indigno, sin una fe madura, confiando en la obra de Cristo. Sí, estamos desbalanceados en esos puntos, tenemos que crecer. Hasta aquí vamos a ir hoy día. ¿Amén?
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.